enmig del cosmos, a unes coordinades astrals que només els iniciats coneixen, hi ha un local. Allà es reuneix gent de tots els mons. Escriptors, activistes, curiosos, veïns, artistes, lectors, periodistes... Tota la flora i la fauna sideral que passa de camí. I així, barrejant-se els uns amb els altres, es va creant l'ambient singular d'aquest lloc intergalàctic que anomenem el local universal. Conscients del valor que tenen, a Radio Maconda enregistrem les converses que es produeixen a aquest local universal, perquè és local i és també universal. Tirant de la llengua als parroquians, avui us parla un tal Julián Figueres, bibliotecari andante. A la sala de control, assegurant-se de que tot quedarà immortalitzat, saludem a un tal Albert Fernández. Y hoy hablamos pues con todo un colectivo, un grupo muy especial que se llama En Palabras, un colectivo de escritura migrante que acaba de publicar un libro llamado Intraducibles, relatos de barceloneses, barcelonesas que nacieron fuera de España, un libro fértil y bello que nos vienen a presentar, un libro que propicia el diálogo en la comunidad y que encaja perfectamente en el espíritu literario y social de Radio Maconda. Bienvenidos. Tenemos con nosotros a Gigi Ríos.
Hola, Julián. Muchísimas gracias, Albert. Gracias por la invitación.
Está también Carmen Escobar.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Tenemos a Cristian Gómez.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Julián. Gracias, compañeras.
Y también Isabela Palmieri.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, Gigi, sabemos que tú eres... parte importante, percutora de esta edición. ¿De dónde surge la idea de un libro así?
Este libro es la continuación de un trabajo que hemos hecho desde el 2018 con el colectivo En Palabras, que, como bien lo dijiste, somos un colectivo que nos reunimos a escribir sobre la experiencia migratoria con los recursos literarios. Entonces escribimos relatos, poesía, crónica, y desde el 2018 han salido muchos textos, de los cuales varios están reunidos en este libro Intraducibles.
Pero antes de Intraducibles había ya una antología de relatos migrantes, ¿verdad?
Sí, exactamente. En el 2019... publicamos la primera antología de relatos migrantes, de la cual también hacen parte Isa y Cristian. Uh-huh. Fue una primera edición de un libro que buscaba contar en tres capítulos la experiencia migratoria. Entonces, el primer capítulo era ¿por qué nos vamos de nuestros uh-huh. países? El uh-huh. segundo, como las peripecias del viaje, todo lo que nos pasa al viajar. Y el tercero, la ciudad nueva. Contábamos como las experiencias que vivimos cuando llegamos a una nueva ciudad.
¿Y de qué manera dialoga esa primera antología de relatos migrantes con este Intraducibles?
Claro, el Intraducibles se enfoca... ya más como es la continuación, digamos, de ese tercer capítulo que llamamos La Ciudad Nueva, ¿no? Quizás puede dialogar en ese sentido porque uh-huh. Son relatos de barceloneses y barcelonesas que nacieron fuera de España, lo que presentamos en Intraducibles. Entonces la idea de esta nueva antología es mostrar esa Barcelona migrante que muchas veces es invisible a los ojos de la gente que nació aquí o de los turistas que vienen y no se percatan. Esa capa de la ciudad invisible, quizás.
Hay una parte de la Barcelona secreta, en realidad, de la Barcelona social, humana, cultural, que parece que pasa por debajo del radar de la cultura ortodoxa o oficial. Os tengo que felicitar porque el libro es bello en su propósito, es bello en su contenido, pero es bello en su forma también. Es una edición primorosa, que los lectores ya descubrirán, y que tiene algunos trucos de diseño que son muy significativos, no son mera estética, ¿no? Por ejemplo, la edición es bilingüe, pero la manera de disponer los textos es bastante curiosa. ¿A qué se debe?
Claro, es un libro bilingüe, como bien lo dices, está en castellano y catalán. Desde el principio en colectivo, bueno, sobre decir que toda esta edición se ha hecho en colectivo con todas las personas participantes del libro, y también con un grupo de diseñadores y diseñadoras que se llama Latitud Studio, que están en Colombia. Uh-huh. Y con ellas pues pensamos cómo ir más allá de del formato de la traducción, digamos, clásica, ¿no? Que tenemos siempre un lado una lengua y al otro la otra lengua. Y por el contenido y el concepto del libro, que también era entretejer las dos lenguas para crear un lugar de encuentro de los castellanos, de las personas migrantes latinoamericanas que vivimos aquí, y el catalán, que hace parte ya de nuestras vidas diarias, decidimos dividir las páginas en dos cuadrantes, una arriba y una abajo, que también son un norte y un sur, donde se van entrelazando las dos lenguas y donde se van encontrando también las historias. Entonces, bueno, ese es el concepto del libro.
El resultado es bellísimo, y yo, que hace unos días ya que tengo acceso al libro, que lo he ido leyendo, debo decir que además esta lectura así, de arriba abajo, funciona. O sea, además es que no es un inconveniente, sino que se convierte en un atractivo más de la lectura, como un estímulo más.
Sí, es como un juego. Queríamos hacer jugar también al lector y a la lectora, acercarnos también desde otro lugar a la lengua catalana, porque como personas migrantes creemos que se nos acerca la lengua catalana desde la imposición, y a muchas de nosotras nos gusta, nos atrae, y queríamos acercarnos desde otro lugar también, desde historias que nos apelan más, y con este juego que pudiéramos pasar de nuestro castellano al catalán, nosotras, pero también las lectoras, ¿no?
Pues pasamos a hablar con parte de los y las escritoras que forman este calidoscopio que es Intraducibles. Hablamos con una amiga ya de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que es Carmen Escobar, de Perú. Carmen publicó el primer libro escrito en esta biblioteca. Esto nos lo descubrió y fue fascinante. ¿Cómo fue eso? Sé que es fuera de Intraducibles, pero es una anécdota hermosa para los que trabajamos aquí.
Pues yo escribí un libro sobre drag queens peruanas y que se hizo durante la pandemia. Y claro, fue un trabajo largo, a distancia. Y había pues todas las restricciones, bueno, los traumitas de esa época. Y yo buscaba mucho un espacio donde poder sentarme a escribir. Me faltaba un perfil. Y vine acá a la Biblioteca García Márquez porque, bueno, todo el mundo hablaba de la biblioteca y quería conocerla. Y recuerdo qué mesa. Y además me senté a escribir ahí el perfil de una drag queen peruana que vive en Madrid, que se llama Gadiola. Y tuve ahí como el momento, ¿no? La claridad para desarrollar esta historia. Y luego lo conocí a Julián y cuando le conté se emocionó un montón. Y es súper bonito que haya escrito un perfil de una drag queen peruana racializada aquí en esta biblioteca.
Bueno, pues ahora regresas aquí a Radio Maconda como participante de Intraducible, donde tienes un par de textos. ¿Cómo has encarado esta escritura para un libro así?
Bueno, yo soy escritora, yo publiqué ya ficción en Perú y vengo escribiendo ficción aquí desde que vine a España, que este año van a ser 10 años. Entonces la escritura siempre ha sido parte de mí, ficción o no ficción, con reportajes y crónicas, como ese libro de las drag queens que se llama Me vestí de reina, que me olvidé decirlo. Y esta escritura pues ha estado, como te digo, presente, y luego llegué yo al taller de En Palabras y fue como, o sea, es raro usar la palabra magia, pero para mí ha sido mágico. Uh-huh. Encontrar un lugar, una comunidad en la que no tienes que estar explicándote, que es algo que me pasaba mucho aquí en los talleres de escritura, que es, bueno, vengo yo, la mujer, a decirte, racializada, extranjera, a decirte cómo ser migrante, y yo estaba muy cansada de esto. Y claro, de pronto llego aquí y las consignas del taller eran muy cercanas, me hablaban directamente. El diálogo, las voces, los impulsores, digamos, para escribir, todo fue un ambiente en el que estaban ahí todos los inputs para yo poder desarrollar lo que escribía. Y ahí fue que también descubrí que estaba muy enojada, muy enfadada, y a pesar de que uso mucho el humor y la ironía en mis relatos, creo que hay una rabia efervescente que está ahí esperando por salir, y así salieron los dos relatos del libro, que uno se llama Aniston.
Sí, Aniston es bastante particular. Es Jennifer Aniston, por cierto, para quien no lo sepa.
Sí. Uno es Aniston y el otro es Sabor a Fracaso. Ajá. Y nada, y Aniston es esto, es encontrarme con pijas barcelonesas.
Exactamente.
Que al
Las
final...
Las chicas magníficas.
Son chicas tan magníficas, y ahí viene mi referencia millennial con el pelo de Jennifer Aniston, que es el pelo que todas las chicas que crecimos en los 90 pues anhelábamos también, ¿no? Norte, global, blanca, queríamos ese pelazo a pesar de que nuestros fenotipos no lo iban a permitir. Y encontrar con estas pijas que al final no se diferencian tanto de las pijas limeñas, son igual insoportables, ¿no? y ahí pues encuentras este, es un tipo también de choque cultural, ¿no? Uh-huh. El que todos tus privilegios que tenías en tu lugar de origen aquí desaparecen. Y también hay una un poco esta exploración de estas ganas que a veces tenemos de querer encajar, ¿no? Luego ya te importa muy poco querer encajar, pero a veces al comienzo quieres mucho ser parte de esto, ¿no? Y en ese relato se da cuenta de que no va a suceder, no sucederá, y luego ya no te importa tanto que suceda.
Y hay otro relato breve también, pero muy intenso, cargado de simbología, que es Sabor a Fracaso. ¿Cómo explicarías? Aquí es una persona que trabaja en la limpieza y está limpiando más, trabaja en la limpieza mientras espera sus papeles, su regularización, y uno entiende que está limpiando más que lo que está limpiando. Está haciéndose cargo de otro tipo de suciedad.
Sí, además es un relato en el que, bueno, es un pequeñísimo homenaje a Julio Ramón Ribeiro, uh-huh. Con La tentación del fracaso. Pero este es un sabor a fracaso, porque ella lo está paladeando, ¿no? Lo está salivando, este fracaso, lo que ella siente que es un fracaso, el personaje femenino de este relato, con el que jugué también con el ponerle nombre tipo telenovela, ¿no? Que es algo muy latinoamericano, sí. que bueno, yo tengo dos nombres también, ¿no? Francisco José, María de los Ángeles, y era un poco ese juego y mezclarlo con la visión un poco de Cenicienta, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esta señora también está enfadada porque es eso, no solo está limpiando los restos y el desorden, sino también se está limpiando una sociedad que ella no quiere, ¿no? Uh-huh. Y está recordando también lo que dejó atrás, y hay un gato que la está observando y están sucediendo muchas cosas, y hay intensidad, ¿no? Que creo que pasa con las personas que emigramos, que nuestras experiencias suelen ser muy intensas, nuestros vínculos también se hacen intensos, porque como que los años, todo corre más rápido. Uh-huh. Y la limpieza, claro, es lo que muchas personas hacemos porque de lo tuyo no te quieren coger, ¿no? No te quieren contratar, que también ahí uh-huh. eso ya será otro relato, pero uh-huh. a mí me ha pasado que yo trabajo con la palabra y siempre me decían, ¿pero tú sabes el castellano de España? Sí, a ver, ven, enséñame. Y es esa, ¿no? Esa rabia también de esta persona que está haciendo algo que cree que es temporal y que se lo repite todo el tiempo. Pero no sabemos si va a ser ya su temporal, va a pasar a ser un eterno, ¿no?
Bueno, para quien nos esté escuchando, estos relatos de los que hablamos son breves. Son relatos que se leen en 10 minutos, pero se recuerdan. Se quedan en uno. O sea, es breve el tiempo de lectura y es grande el tiempo de digestión y de maceración de todo esto. Tenemos también con nosotros a Isabella Palmieri, que nació en Caracas, en Venezuela. Bienvenida.
Gracias.
Y ella participa en Intraducibles también con la crónica de un malestar ignorado, uh-huh. que es un relato bastante íntimo, bastante particular. ¿Cómo has encarado este relato y qué papel tiene en un libro así?
Bueno, esto fue una experiencia que, bueno, yo empecé con un poco de antecedentes, empecé con En Palabras desde el principio, afortunadamente, desde el 2018 y uh-huh. en la primera antología también. Y ya siendo en su momento la primera antología, era una experiencia que sabía que en algún momento quería transmitir. Igual no en la primera antología, pero en algún momento de mi vida. Pero no, en aquel momento ni estaba escrito, ni sabía cómo podía yo transmitir esa experiencia que me había pasado. Y pues años después, en uno de los talleres también de En Palabra, tuve la oportunidad de pues como articular esta experiencia en formato de escritura, en formato de relato. Y fue como una manera de expresar eso que me había pasado y articularlo. Y pues cuando estaba en la construcción de Intraduiblas, Gigi fue la que me dijo, nos parece que tu relato pues cabe dentro de la temática, porque también da un poco de visión, en mi caso creo que mi relato es el único que se enfoca en lo que es la infancia.
Sí.
Y crecer como adolescente, mientras que los restos de relatos, que también son muy importantes, se enfocan en el día a día como adultos, ya recién migrados o ya arraigados a la ciudad de Barcelona. En mi caso, mi mirada era una mirada desde que cómo vas creciendo como niña migrante. Y bueno, fue una oportunidad muy, muy grande y estoy muy agradecida por eso, porque también es una mirada que no se suele dar. Uh-huh. O sea, porque son los adultos al final los que construyen el mundo y son los que salen y son los que se desarrollan en sociedad, pero también los niños y los adolescentes son parte de ella, pero se suele relegar a un segundo plano. Sus historias no se suelen contar tampoco.
Sí, hay un diálogo curioso dentro del propio libro. Hay un relato, por ejemplo, de Brenda Viani, que se llama El Mango, donde se habla del abuelo. Y es también la visión de la migración a partir de ciertas edades. Hay un umbral en que la complicación es otra, ¿no?
Exactamente.
Hay otro desmoronamiento. Pero en la crónica de un malestar ignorado, es una persona que está, su mundo está en construcción y de repente le cambiaron los parámetros, el material con el que se estaba construyendo aquello, y se produce como el advenimiento de un trastorno que se mantiene soterrado, callado, porque las voces del mundo, de las novedades, se están imponiendo, ¿no? Hay un silencio, da la sensación de que el adolescente o el niño que migra se queda, en algún momento se queda mudo.
Totalmente.
O los demás se quedan sordos, digamos.
Sí, yo creo que me gusta más la idea que dices de que los demás se quedan sordos más que el niño, más que los infantes se quedan mudos, porque es una idea que crecí escuchando y sé que no soy la única, y mucha gente en la presentación del libro me dijo, sí, pues lo he escuchado desde uh-huh. que he llegado, que es que los niños son como esponjas.
Sí.
Entonces, esa es una idea que me da rabia. Desde que crecía me daba rabia, porque es como si igual aprendemos un poco más rápido que los adultos, sobre todo en términos de idioma, que no siempre es así. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no nos pasen cosas, uh-huh. y no quiere decir que no las procesemos y que no nos impacten. Entonces, fue algo que por eso también quise escribir este relato, porque quería poner de manifiesto cómo de alguna manera nosotros procesamos y cómo se puede llevar también en el terreno de la salud mental, que también parece que los niños no atraviesan esta parte de lo que sería la salud mental.
Pues debemos felicitarte, Isabella.
Gracias.
Por ello, porque es uno de los momentos emocionantes de Intraducibles.
Gracias.
Y nos acompaña por último Cristian Gómez, desde Pereira, Colombia. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
El relato que presenta Cristian en Intraducibles es Sueños del 95, que si no recuerdo mal es una canción de Aterciopelados, ¿verdad?
Exactamente, canción que nos acompañó a las generaciones de colombianos en los 90s, eran nuestras bandas sonoras.
Uh-huh. Y este texto tuyo está cargado de símbolos. Se juega con las monedas, el símbolo principal son las monedas, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú?
Explicarlo siempre me cuesta bastante el tema de las explicaciones. Yo básicamente voy a que esto ha sido de recuerdos recurrentes que están ahí rondando en la cabeza y cómo esos recuerdos van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Y el aferrarme a o dejarme soltar y llevar por la imaginación es lo que me ha llevado a que esos recuerdos sigan estando. Entonces, ese momento en que la moneda entró en juego, que es una moneda que siempre me acompaña, ha sido volver al barrio y volver a estar ahí con esta amiga en concreto teniendo una conversación. Uh-huh. Y luego ya salió toda esa símil con la migración, pero uh-huh. En su inicio era volver a estar con ella conversando. En esos momentos cuando teníamos, claro. Éramos esos adolescentes punkis en Pereira, barrio marginal, escuchando a Terciopelados, que era como lo que permitíamos que no fuera punk, que entrara en nuestra banda sonora. Y empezamos a jugar. Y ella me regaló la moneda y fue como, ah, mira, a partir de la moneda ya empezó la... Bueno, luego llega la parte con la migración, se mezclan estos dos mundos.
Que la moneda ya no sirve.
Exacto. Claro. Pero sirve también, claro, porque sí. Acompaña y es una especie de tótem sin ser tótem.
Tiene más valor que el valor que tenía como moneda, desde luego.
Exactamente.
Y además en el texto... sale la moneda y llega un momento en que sale el monedero también. Ser monedero es una mierda.
sí, ese era, fue como el juego que nos imaginábamos que era cada quien y yo me decía en ese momento como no, si yo quiero ser dinero y así lo tengo todo.
Hay una mirada humorística y muy tierna en Sueños del 95. Es una belleza este relato, así que enhorabuena.
Gracias.
Y bueno, el Intraducibles es un libro, una edición, ya se ha dicho, que tiene páginas bilingües, que buscan ser un espacio de encuentro, y es lo que está siendo esta conversación. En cierta manera es como la defensa de una intimidad sobre el contexto cultural y las relaciones que hay entre ellas y todas las barreras físicas, mentales y las incertidumbres por las que pasa alguien que enfrenta una cultura nueva. Y sabemos que el libro incorpora o el colectivo ha desarrollado también una guía de actividades para trabajar temas como la lengua, los estereotipos, la inclusión, la diversidad. ¿En qué consiste esa guía, Gigi?
Julián, es una guía que está en proceso aún, pero en efecto es una guía que busca generar conversaciones alrededor del libro, alrededor de las temáticas que se plantean en los relatos y que busca eso, como generar encuentros en clubes de lectura y ser de cierta forma como una guía, plantear ciertas actividades para que tanto personas migrantes como no migrantes puedan conversar alrededor de Intraducibles.
Bueno, todo buen libro es una conversación del autor con el lector y los lectores entre ellos, con sus miles de miradas, como miles de miradas tiene Intraducibles sobre un tema tan complejo, tan vasto, tan orgánico como es la migración. Estamos llegando al final de esta conversación. ¿Queréis añadir algo? ¿Os dejáis algo en el tintero? Es vuestro momento.
Pues yo quisiera añadir que estaría lindo que leyeran más, que se leyera más literatura migrante, uh-huh. que haya más clubes de lectura de literatura migrante, que sea parte de la cultura del día a día, ¿sabes? No, o sea, que así que en San Jordi, como compras el último libro mainstream, pues también te intereses por saber estas historias de gente que vive en la puerta de al lado, ¿no? Y que tenemos backgrounds y que tenemos muchas cosas que decir y que está bien que nos oigan, que nos lean y que se abra lo que tú dices, ¿no? Una conversación, sobre todo más allá de los estereotipos que no se nos ponen encima, ¿no? O sea, que las migrantes escribimos con muchos sentimientos ahí que están entrevesados, enrevesados, y que necesitamos eso, que más espacios y sobre todo que se nos oiga.
Al hilo de lo que dices, en esta biblioteca, en la biblioteca donde está el estudio Radio Maconda, la Gabriel García Márquez, hemos empezado un club de literatura migrante con la escritora Ale Oseguera. Y ha sido el primer tramo de este club ha sido una belleza. Y realmente ha propiciado el diálogo de ida y de vuelta. Y hemos leído a Gabriela Viener, Juan Pablo Villalobos. Vamos leyendo, claro. Y vamos peleándonos. Es fenomenal.
Sí, yo quería enviar un saludo a Loy, que fue una de las personas que colaboró con la traducción y que el proceso de traducción fue un regalazo. También quiero agradecer a Gigi, a Diego, al colectivo En Palabras, por eso de la traducción, cómo se dio esa conversación también y cómo, estos nuevos relatos que surgen de la traducción, que también han sido una cosa maravillosa. Y eso, tener Eloy, si nos escucha, Bonnoy, un saludo grandote.
Yo quería añadir algo a la aportación de Carmen y que se me acaba de pensar, pero es algo que había pensado antes, que era que respecto a literatura migrante siempre he escuchado también por mi entorno que he crecido aquí, entonces también te ayuda a entender también un poco más la parte local, que es que no lees cierta literatura o ciertas historias porque uh-huh. no te puedes sentir identificado con ellas o porque no puedes sentir como no te puedes sentir como representado. Y una cosa que aprendí a leer diferentes cosas es que no tienes por qué sentirte representado al 100%, pero hay cosas que al final pueden pasarte a ti y a cualquiera en cualquier momento. Un ejemplo puede ser que lo que yo narro en la cita condición mental que yo narro en mi relato puede pasar a cualquiera, sea migrante o no. Entonces es algo que, por ejemplo, ese relato puede ayudar a otras personas, aunque sean locales, a poder entender y saber cómo sobrellevarlo. Entonces creo que es una cosa que lo que mencionaba Carmen, de no solamente para entender al otro, sino también para poder entenderse a uno mismo, porque aunque no pases el 100% la experiencia que estás leyendo, habrá cosas que seguro que podrás empatizar con ellos y te habrá pasado o te pasará en algún momento.
Y Intraducibles, además, es un libro coral. Aquí hemos hablado de algunos relatos, pero verán también los relatos de Violeta Ospina, de Mónica Gómez, de Brenda Viani, de Miguel Alaya, bueno, un largo etcétera. Y además cuenta con el prólogo de nuestra muy querida Fernanda García Lao, también colaboradora de esta biblioteca. Así que es un libro bien, bien redondo y bien hermoso que podrán encontrar ya en bibliotecas dentro de nada.
Julián, ¿podría sí. Agregar una cosa más, retomando un poco lo que dice Cristian de la traducción? Agradecer a Eloy Cerny, a Yaelmas Llorens, que fueron las traductoras que se sentaron con cada una de las autoras a traducir estos textos al catalán y que han hecho un trabajo increíble y muy valioso en el sentido de que han ayudado a que dentro del archivo de la literatura catalana haya relatos migrantes en catalán, que yo creo que es un valor que hay que resaltar.
Sí, la cultura tiene esta propiedad matemática preciosa, que es que todo suma.
Claro.
O sea, que no hay manera de restar aquí. Bien, aprovechando que tenemos a los autores aquí, nos haría mucha ilusión que ellos mismos, como artífices de los textos, leyeran algunos fragmentos de este libro del que venimos conversando. Por ejemplo, Carmen.
Sí, yo voy a leer un texto que se llama Aniston y el párrafo dice lo siguiente. Todo es cálculo en estos días. Mi vida se parece a esos problemas de matemáticas que nunca aprendí a resolver en el colegio. Cada día es, si gasto X en Y días, ¿cuánto tiempo tardaré en llorar al ver mi estado de cuenta? Pero congelo las angustias matemáticas y acepto la propuesta del vermut. Nos encontraremos, dicen ellas, en la esquina de la esquina más fea de Plaza Cataluña. Pero eso todavía no lo sé, pues no conozco aún todas las esquinas de la icónica plaza, en donde un día, digamos que en 4 años, me sentaré a llorar un ratito porque las luces navideñas del Corte Inglés me gritan que es mi cuarta Navidad lejos de casa. Tampoco sé que las chicas regias tienen padres rejísimos que cada mes les depositan una asignación que paga gafas de diseño y zapatos italianos de piel. Eso lo confesarán al tercer vermut. Y tengo este otro relato que se llama Sabor a fracaso y que es de la señora que limpia las casas. Es temporal, es temporal, es temporal. Se repetía antes de entrar al piso desastre que le tocaba ese día. Putos estudiantes que no saben limpiar su mierda, putos abuelitos con incontinencia urinaria, putos instagramers, putos yuppies, vigoréxicos, foodies, gamers, guarros de cuidado. Es temporal, es temporal, es temporal. Se repetía cuando se comía los post-its con las instrucciones. Es temporal, le dijo al gato que lo observaba sin pestañear y afilándose las uñitas desde encima de la nevera justo antes de saltarle encima.
¡Qué maravilla! Bueno, pasamos a Isabela. ¿Quieres leernos algún fragmento de la crónica de un malestar ignorado?
Sí, claro. Una mañana me levanté y ya no sentía nada. No tenía conciencia del tiempo ni del espacio. Parecía estar en un sueño o en ese estado intermedio, como despertando. Todo era difuso, irreal e inexplicable. No sabía lo que me pasaba. Era como si mis ganas de vivir se me hubieran evaporado del cuerpo. En su momento, solo pude decirle a mi madre un breve y conciso, no siento nada, porque desde el principio fue muy difícil, casi imposible, describir esa sensación.
Bueno, realmente, leyendo estos fragmentos dan ganas de tirarse de cabeza a intraducibles. Y Cristian Gómez, ¿quieres leernos algún fragmento de estos sueños del 95?
Va, voy a leer un poquito de Somnis del 95.
Andaban.
Andaban, gracias. Ser moneda no es fácil ni difícil, pero hay categorías, rangs, clases. A las petitonas las olvidan a racons insospitats, de difícil accés. Las apartan, las ignoran. Son segregadas en grupets por tal de reunirne moltes de igual. I potser així, algun dia canviar-les per una de més gran. Les grans les guarden en casetes de luxe, marrans, per una ocasió especial, i són les que més es perden o les que més es busquen, qüestió de perspectiva. Puc en pereirano ara?
Sí, claro. Hombre, en pereirano. Primícia en Radio Maconda.
Ser moneda no és fàcil ni difícil. En realidad no importa el tamaño y poco importa el valor. Lo importante es el apellido. No es lo mismo nacer peso que nacer dólar o nacer euro, libra, franco, corona, dinar y ya ni le cuento nacer bitcoin. Si es dólar, libra o euro, no borders. Circulación libre por todo lado. Ser franco, corona da un aire de superioridad. Ser dinar es exclusividad, es apellido compuesto con prefijo petro. Ser bitcoin es cosa rara, cosa de fe, es ser invisible pero la más, la diosa de las monedas. Y ser peso es pura nostalgia.
Qué belleza, Cristian, muchas gracias. Qué tumbado tiene el pereirano, caramba, qué maravilla. Y por último, Gigi, ¿nos quieres leer algún fragmento de la introducción que es bastante emotivo?
Sí, estaba pensando que quisiera leer un fragmento del prólogo escrito por Fernanda García Lao, ya que hemos hablado de las cuestiones que escribimos en la presentación. Así que Leo los primeros párrafos. El libro como territorio. Este libro empezó a gestarse del otro lado del océano, antes de existir. Que nazca en Barcelona no es casual, sino un gesto político, en el sentido de que desnuda lo que el trayecto le hizo al lenguaje, al de cada migrante en particular y a la estructura como relación de partes. Cada viaje empieza mucho antes de hacerse, aunque a veces se resuelva en un instante por circunstancias adversas. En todo caso, antes de hacerlo, algo se había roto. Tampoco se llega cuando se aterriza. Viajar contradice el tiempo. Los actos tienen una velocidad distinta. La emoción desborda hacia atrás o hacia adelante. Quien se va altera no solo el presente, mueve el pasado, lo muta. El futuro se hace un poco más incierto. Atravesar cuestiona los relojes. Hay que vivir a dos aguas. ¿Qué hora es allá? Migrar es dimitir de un lugar para habitar otro. Decirle no a lo conocido y embarcarse en el terreno del ensayo. Ensayarse a solas en otro lugar. Aunque viajes con alguien más, cada cual vivirá distinto ese proceso.
¡Qué maravilla, Fernanda!
Lo es. Recomiendo muchísimo la lectura del prólogo escrito por ella. Y Julián, aprovecho también para decir que estamos evidentemente aquí, Isabela, Carmen, Cristian y yo, en representación de todo un colectivo y de todas las personas que hicieron este libro posible. Pero sobre todo quisiera mencionar que es una edición muy especial porque está dedicada a una compañera, a Brunella Vázquez, quien falleció el año pasado y que hacía parte del colectivo. Carmen ha escrito la dedicatoria y me encantaría que pudiera leer un poco de esa dedicatoria.
Sí, voy a leer parte del texto para Brunella. Brune. Como para muchas y muchos de quienes aquí nos reunimos, la escritura fue para Brune una manera más de aventurarse, pero también de ir dejando constancia de este aprendizaje, a veces salvaje, casi siempre potente, que es migrar y empezar de cero. Cuesta usar el verbo en pasado para hablar de ti, Brune. Te dedicamos nuestros relatos migrantes.
Bueno, con este remate ponemos fin al local universal por hoy. Gracias, Gigi Ríos.